Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tensión, móviles que echaban humo, noticias inesperadas que se han ido sucediendo a lo largo de la mañana. La verdad es que la mañana ha sido divertida y el día para muchos de locos. Todo ha empezado en Murcia, provocando un seísmo que ha acabado en un verdadero terremoto político en gran parte de España y que ha provocado la convocatoria de elecciones en Madrid, la presentación de una moción de censura por parte del PSOE en Castilla y León. Por eso hoy nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que se forme este pollo? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Como te digo, todo comenzó en Murcia. Lo anunciaba Herrera muy temprano. Era alrededor de las 9 cuando oficialmente saltaba la decisión por parte de Ciudadanos de presentar una moción con el PSOE para destituir a López Miras, del PP. La candidata a sustituir, pues la coordinadora de la formación naranja y hasta esta mañana portavoz del gobierno con el PP, Ana Martínez Vidal.
Por todo ello, hemos hablado con la primera fuerza política en la región en las últimas elecciones, el Partido Socialista, y los dos partidos estamos convencidos de que un cambio es necesario, es imprescindible en la región de Murcia y que además ese cambio va a traer estabilidad a la región y además prosperidad.
La noticia corre como la pólvora. El acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos no solo actúa para echar de la presidencia a Fernando López Miras y gobernar ambos la región de Murcia, sino que también incluye desalojar al PP de varios ayuntamientos donde gobierna en coalición con el Partido Naranja, entre ellos la capital murciana. La verdad es que no son tiempos nada fáciles para entender lo que está ocurriendo allí, y en plena pandemia los más afectados siguen siendo, claro, pues los de siempre, los ciudadanos. ¿Cómo les va a afectar a los murcianos la ejecución de esta moción? COPE Murcia, Javier Herraiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Les va a afectar todo esto, por ejemplo, con los presupuestos de la comunidad autónoma. Estaban ya muy cerquita de aprobarse, faltaban unos flecos, y ahora no decimos vuelta a empezar, pero casi. Otra incertidumbre se abre con la pandemia. En unos días va a haber nuevo consejero de salud, cuando hace una semana salió el anterior por haberse vacunado saltándose el protocolo. Por cierto, hoy casi nadie ha hablado de los 7 fallecidos por COVID en las últimas horas. Y la que será nueva presidenta, Ana Martínez Vidal, reconocía que esto ya se venía trabajando desde hace tiempo con la Dirección Nacional de Ciudadanos.
Esto es una decisión también que se ha consensuado con la dirección nacional de nuestro partido. Llevamos meses.
No olvidemos que también el Ayuntamiento de Murcia va a cambiar de gestores. En este caso, la alcaldía será para los socialistas. La moción se va a registrar la semana que viene, aunque en este caso PSOE y Ciudadanos van a necesitar el apoyo de Unidas Podemos.
Una vez conocida la moción en Murcia, todas las miradas se han dirigido hacia la Comunidad de Madrid, donde el desencuentro entre las formaciones de coalición de PP y Ciudadanos ha sido una constante estos meses. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se adelantaba a una posible moción de censura de Ciudadanos y del PSOE y decidía convocar elecciones anticipadas.
Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia nos ha llevado a esta situación. Si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid.
Las primeras consecuencias de esta decisión han sido la ruptura con Ciudadanos, destituyendo a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y a todos los consejeros de Ciudadanos en el gobierno regional. Y es que, como te digo, la relación entre ambas formaciones durante la legislatura ha estado marcada por varios desencuentros que se han acentuado con la llegada de la pandemia. Ramón García Pellegrín.
Lo suyo duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No hacía falta ser un lince o tener la bola de cristal para saber que el matrimonio político Ayuso-Aguado terminaría en una telaraña de reproches y acusaciones de traición. La partitura de presidenta y vicepresidente de la Comunidad de Madrid casi nunca ha sido la misma. La última nota discordante, la semana pasada, cuando el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado defendía que los vacunados pudieran moverse por toda España.
Yo creo que al menos las personas vacunadas
deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado.
Asuntos como Avalmadrid, la dimisión del consejero Reyero o el nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de Ayuso agrietaron aún más la relación. Ahora hace falta saber si Ayuso y Aguado tardarán 19 días y 500 noches en olvidarse o algo bastante menos.
Enseguida volvemos a Madrid porque se han presentado sendas mociones de censura en el Parlamento y hay algún lío jurídico. Pero volvemos a Murcia. Don Fernando López Miras sigue siendo presidente de la región de Murcia. Fernando, presidente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Lo esperabais?
Pues no, la verdad es que no lo esperábamos y desde luego siempre hemos confiado en la responsabilidad de nuestro socio de gobierno. Además, en un momento tan delicado como el que estamos, con la cuarta ola llamando a la puerta, en el que, en fin, estamos tomando decisiones continuamente para salvar vidas, en el que estamos gestionando uno de los momentos más difíciles del último siglo para España y para la región de Murcia, y confiamos plenamente en la responsabilidad de nuestro socio de gobierno. No nos imaginábamos que iban a subordinar el interés de la región de Murcia pues a sus acuerdos personales, a su interés personal y a los sillones, la verdad.
Ana Martínez Vidal, próxima presidenta de Murcia, ha dicho que rompen porque ellos rompen con partidos que están hasta arriba de corrupción.
Sí, pero mire, cualquiera que sigue la política de la región de Murcia sabe que eso no es verdad. Sabe que todo el gobierno de la región de Murcia tiene a todos y cada uno de sus miembros sin mácula alguna y que precisamente han firmado y han pactado un gobierno y una moción de censura con el Partido Socialista, cuyo secretario general, el que ha pactado con esta señora y el que ha firmado la moción de censura, está imputado por prevaricación de su época de alcalde. Entonces, claro, cuando rompes sin previo aviso en mitad de una situación tan complicada y pones como excusa algo que no es cierto, pero pactas con alguien que sí que está imputado por prevaricación y ya ha sido citado ante el juez, cae por su propio peso y nos damos cuenta que es una mera excusa para poder alcanzar un puesto y un sillón que no habría alcanzado de ninguna otra manera si no es aliándose con la izquierda y con los socios del señor Sánchez.
¿A partir de ahora qué, presidente?
Bueno, pues a partir de ahora seguir trabajando. Esta mañana, en una intervención, en una declaración que hacía, lo decía, mientras que en el boletín oficial siga siendo presidente, yo voy a seguir trabajando porque hay mucho trabajo. Y estamos gestionando una pandemia que tenemos que hacer frente. Los ciudadanos esto no lo entienden, los murcianos no entienden esto en este preciso momento. Están tristemente sorprendidos que seamos ahora mismo los protagonistas de España en lugar de por la gestión tan buena que hemos hecho del COVID, de esta pandemia, que lo estemos siendo porque ha habido un acuerdo de sillones por intereses personales y ante esto, pues en fin, yo cumplir mi palabra hasta el final y trabajar hasta el último día.
Con un gobierno en funciones, digamos, hasta la semana que viene,
¿sí?
¿Cómo afecta esto a la gestión de la pandemia? Por ejemplo, a la vacunación. ¿Todos iguales? ¿Son cuestiones técnicas?
Bueno, vamos a seguir teniendo las reuniones que tenemos, los comités de seguimiento de COVID, los cuales yo presido. Mañana tenemos uno, el lunes tendremos otro y vamos a seguir, en fin, con la misma programación que teníamos sin desatender ni una sola de nuestras obligaciones. No podemos hacer dejación de funciones porque algunos hayan decidido poner a la región de Murcia en manos de la izquierda en un momento tan difícil.
En clave de política nacional, Fernando,
sí.
¿Esto cómo se entiende desde la dirección de Ciudadanos? Esta mañana leí a mi compañero Álvaro en ABC bien temprano decir algo así como, ¿esto lo sabía Inés Arrimadas?
Bueno, no es cómo se entiende esto, permítame, en clave nacional, es que esto ha sido impulsado por la dirección nacional.
Es que hay que entenderlo en clave nacional entonces.
Claro, claro. Yo anoche, sobre las 12 de la noche, a través de un conocido en común con un concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Murcia, es cuando me ponen preaviso y me dice que ha llegado un dirigente, el señor Cuadrado de Ciudadanos, y ha traído las mociones ya redactadas para que las firmen tanto los concejales del Ayuntamiento de Murcia como los diputados regionales. Por lo tanto, esto no se puede entender de otra forma más que en clave nacional.
Visto así, con eso que sabían los dirigentes del PP y del gobierno murciano anoche, ¿se entiende lo de Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, creo, sin duda, en fin, yo la entiendo porque yo le puedo decir que anoche cuando me dieron esas informaciones, en fin, confiaba en la responsabilidad de mis socios de gobierno, confiaba en el compromiso con el 1,5 millón de murcianos, confiaba en esa responsabilidad de no hacer esto en este momento en el que nadie lo está pidiendo, en el que a todos los murcianos les preocupan otras cosas, ¿no? Yo confiaba en eso, pero visto que no se ha podido confiar en ellos, entiendo perfectamente lo que ha hecho Isabel.
¿Cómo es la aritmética parlamentaria en la Asamblea de la Región de Murcia? ¿Cómo queda a partir de ahora con esos dos votos de Podemos? ¿Son fundamentales o no?
No, en principio Partido Socialista y Ciudadanos pueden alcanzar la mayoría absoluta, ¿no? Y son los que han firmado esa moción de censura, aunque Podemos ya ha manifestado que lo va a apoyar. Y en el Ayuntamiento de Murcia, que sí que necesitan obligatoriamente a Podemos, pues ya la han registrado todos y se han hecho la pertinente foto, el señor de Ciudadanos con el señor del PSOE a la izquierda y el de Podemos a la derecha.
Pues seguiremos atentos a partir del lunes o el martes. ¿Eso se sabe ya qué día será, Fernando?
No, parece que las previsiones nos dicen que está previsto que lo puedan ordenar para final de la semana que viene. No sabemos el día concreto.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Fernando López Miras.
Muchas gracias por el interés.
Presidente todavía de la Región de Murcia. Gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Adiós. Chao.
Gracias.
Volvemos a la Comunidad de Madrid. Poco después de que Isabel Díaz Ayuso adelantara las elecciones, la oposición ha reaccionado presentando dos mociones de censura, la del PSOE y la de Más Madrid. Para los no puestos, esto es el rajón. Han complicado todavía el escenario y ha abierto un galimatías jurídico que va primero la disolución, las mociones de censura, en fin, puede que esto acabe en los tribunales, lo que no sé es cuándo. Álvaro Coutelén, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Previsiblemente en el Tribunal Constitucional acabe, porque a esta hora cada parte sigue sosteniendo que tiene la razón jurídica. Por un lado, PSOE y Más Madrid sostienen que las mociones que han registrado son válidas porque, bajo su punto de vista, el decreto de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones no entra en vigor hasta mañana, hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se reafirman además por el hecho de que esta tarde la mesa de la Asamblea ha aceptado esas mociones. Y luego está la otra parte de este lío. El Ejecutivo madrileño considera que la mera firma del decreto por parte de la presidenta Díaz Ayuso a las 12:25, previa y obligada deliberación del Consejo de Gobierno, ya implica la disolución de la Cámara y esa convocatoria, aunque no se publique en el BOCAM hasta mañana. Piensa en esta misma línea Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, lo ha explicado así en la tarde.
Yo creo que la decisión que tiene que prevalecer es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si una vez que un presidente anuncia la disolución de una Cámara, en las horas que hay previas a la publicación no es eficaz su decisión hasta que no se publique y la Cámara no se da por disuelta, nunca nadie podría disolver una Cámara. Es decir, podría siempre hacerse esa artimaña.
Además, él considera que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, de Ciudadanos, ha cometido fraude de ley y ha prevaricado al convocar este mediodía la mesa de la Asamblea y aceptar esas mociones. A partir de las 00:01, le advierte, no puede convocar nada a la Asamblea. Estará disuelta. De momento, se acaba de confirmar, Ángel, lo que te hemos adelantado en COPE a las 5. El pleno de mañana de la Asamblea de Madrid se ha suspendido, lógicamente. A ver si se aclara todo este lío.
Por tus fuentes, por el olfato, Álvaro, ¿tú qué crees que va a ocurrir? ¿Quién tiene razón? ¿O quién va a ganar en este pulso?
Yo he preguntado hasta 7 veces si esto lo tenían bien atado desde la Puerta del Sol y me aseguran que sí. Es cierto que si lees la literalidad del artículo 42 de la Ley de Régimen Electoral, dice que hasta que no se publique en el BOCAM, pero también tiene razón el experto que acabamos de escuchar. Entonces nunca se podrían convocar elecciones anticipadas porque si un presidente firma un decreto y no se publica hasta el día siguiente, la oposición tiene 16 horas para presentar 27 mociones de censura. Al final se embarrará todo este terreno. Iremos a un tribunal y lo tendrá que decidir. De momento, lo único claro hasta ahora, Ángel, es que Ayuso y Aguado han roto y que hay elecciones en Madrid el 4 de mayo. Hasta que un juez no diga lo contrario, eso es lo que hay.
Álvaro Coutelén, gracias, amigo.
Un saludo.
Chao. Ignacio Aguado era hasta hoy vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esta mañana, vaya mañanita, ¿preveíais algo así, Ignacio? Quiero decir, las discrepancias, los pulsos, ¿atisbaban que esto se podía romper?
Bueno, yo creo que nadie en sus cabales podía imaginar que se produciera un hecho como el de esta mañana, ¿no? Intentando buscar como excusa lo que ha sucedido en Murcia, que tiene una total justificación, tratar de justificar con ello una convocatoria anticipada de elecciones en Madrid, ¿no? Que pone patas arriba a la comunidad, que bloquea de facto pues la Consejería de Economía, las ayudas a los autónomos, la negociación de presupuestos, que esta misma tarde íbamos a cerrar el acuerdo con Vox, que suponía 22.500 millones de euros de acuerdo, un despropósito y una absoluta temeridad por parte de la presidenta, que yo de verdad ha pasado unas horas, pero no logro entender.
Ella ha dicho esta mañana que le ibais a presentar la moción de censura desde Ciudadanos.
Bueno, es que miente. O sea, eso es falso, rotundamente falso. Nosotros no hemos hablado en ningún momento con el Partido Socialista, ni con Más Madrid, ni con Podemos, para presentar una moción de censura en Madrid. Y los que han seguido la trayectoria de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid saben que yo personalmente he negociado 4 presupuestos consecutivos con el Partido Popular. Hemos apoyado al PP desde fuera en la pasada legislatura y ahora firmando un acuerdo de gobierno, y que por lo tanto quien rompe el acuerdo de forma unilateral, sin ningún tipo de justificación, rompiendo así además su palabra, es la presidenta.
De cara a esas elecciones de mayo, o de cara a las mociones de censura presentadas, ¿cuál es la posición de Ciudadanos? ¿Qué creéis que va a ocurrir desde el punto de vista legal o jurídico? No sé.
No, usted, fíjese el guirigay, si se me permite la expresión, que ha organizado la presidenta con todo esto. Hemos dejado de aprobar unos presupuestos históricos para la Comunidad de Madrid, pero es que además se produce un embrollo jurídico donde no sabemos qué va a pasar mañana ni en los próximos días. No sabemos si vamos a una convocatoria anticipada de elecciones o si se va a tramitar las mociones de censura presentadas por PSOE y por Podemos, porque hay una disputa jurídica, hace falta una interpretación que seguramente acabe en el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando tendríamos que estar hablando de las ayudas a los autónomos, a los hosteleros, la inversión en nuestros mayores y en dependencia, la inversión en sanidad, el abono 30-30 para nuestros jóvenes que íbamos a sacar adelante en los próximos días con los presupuestos. Todo eso se borra de un plumazo para convocar unas elecciones en mitad de una pandemia donde tenemos en estos momentos más de 400 personas entubadas en la Comunidad de Madrid, 94.000 personas que han perdido el empleo en el último año, y desde luego una situación que no aconseja en absoluto, por ningún punto de vista posible, una convocatoria electoral. Yo creo que es la mayor irresponsabilidad que le he visto cometer a Ayuso en este año y medio.
¿Cómo era la relación personal? Bueno, digo, hablo en pasado, aunque hayan pasado unas horas nada más. ¿La relación personal o dentro del gobierno con Díaz Ayuso?
La relación personal siempre ha sido buena. Y yo creo que eso ha ayudado a que en el 95% de los casos nos pusiéramos de acuerdo en muchos temas que eran complicados, decisiones difíciles de adoptar, pero que finalmente pues llegábamos a un acuerdo. Lamentablemente, el 5% de los casos donde no nos poníamos de acuerdo pues era lo que se trasladaba a los medios de comunicación y parecía que había más roces de los que realmente se producían, ¿no? Lamentablemente, yo creo que la presidenta se equivoca gravemente convocando estas elecciones. Yo he intentado convencerla de lo contrario, de que rectificara, que ahora Madrid, los madrileños, no necesitamos unas nuevas elecciones, que tenemos que estar todos a una para salir de esta pandemia, pero tengo la sensación de que ha priorizado su capricho personal, su ambición política, por encima del interés de los madrileños y de los problemas reales, ¿no?, que estamos viendo en la calle cada día.
¿Y cuál va a ser la posición de Ciudadanos ante las mociones de censura?
Pues que como todavía no sabemos qué camino, ya, por qué camino vamos a transcurrir, pues creo que es imprudente, ¿no?, posicionarse o pronunciarse sobre un camino u otro. Esa es la incertidumbre que se ha sembrado en estos momentos. Madrid, una región que lo estaba haciendo bien, que lo estábamos haciendo bien, que estamos creciendo 4 puntos por encima de la media nacional en términos económicos, que estamos siendo referente de libertad, de aperturismo. Bueno, pues toda esa estabilidad se pierde por un capricho, ¿no? Yo quiero aprovechar también las ondas para pedir disculpas, de verdad, por la parte que nos pueda tocar a los madrileños, porque creo que esta convocatoria electoral de la presidenta es lo menos oportuno y lo menos necesario en estos momentos, pero parece ser que, bueno, pues que la presidenta no va a rectificar y que vamos hacia allá.
Hace unos minutos he entrevistado, justo delante de ti, al todavía presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y le he preguntado si esto, él me ha dicho que sí, si esto estaba organizado desde la dirección de Ciudadanos en Madrid. Digo esto lo de Murcia, quiero decir, Ignacio.
Sí, 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 sí.
Lo de Murcia, y por lo tanto me ha dejado la puerta abierta que podía pasar en más sitios. ¿La dirección de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho algo u os ha orientado de alguna manera en las últimas semanas?
La presidenta es la presidenta del partido e imagino que si en Murcia se ha tomado esa decisión, pues se hace con el conocimiento, por supuesto, de la presidenta del partido. Pero es que Murcia, la situación de Murcia no tiene nada que ver con la situación de Madrid. En Murcia ha habido una caja B de vacunas que se ha suministrado a personas que no tenían que haber recibido esas vacunas. Hay demandas y querellas cruzadas entre miembros del Ayuntamiento de Murcia y hay problemas serios en esa región que han hecho imposible la continuidad de ese gobierno. ¿Pero qué tiene que ver Murcia con Madrid? ¿Por qué la presidenta coge como ejemplo Murcia para romper el gobierno en Madrid y echar todo por la borda, mientras que en Andalucía, en Madrid ciudad o en Castilla y León han salido presidentes y vicepresidentes diciendo que no tenía nada que ver con ellos lo que sucedía en Murcia? O sea, es evidente que el decreto estaba hecho y la presidenta venía con ganas desde el pasado mes de junio, me atrevería a decir, de dar al botón, porque anhelan las mayorías absolutas, porque quieren el control absoluto como han tenido durante 24 años en Madrid. Y les molesta tener un partido de centro, liberal, reformista, como Ciudadanos, marcando la agenda política, marcando la agenda social, hablando de economía, haciendo propuestas y resolviendo problemas. Esa es la razón, no hay más. Se puede vestir por parte de los medios o de las líneas editoriales como se quiera, pero yo le estoy diciendo la verdad. La presidenta miente cuando dice que había una moción en ciernes, miente porque eso es mentira, y por supuesto creo que hace un flaco favor al conjunto de los madrileños.
Es que viéndolo, una última cuestión, Ignacio, que el día ha sido complicado, viéndolo con cierta visión de conjunto, intentándolo verlo así o intentando relacionar las cosas, aunque cada territorio y cada comunidad es distinta, lo de Madrid ha sido un capricho de Díaz Ayuso y lo de Murcia no ha sido un capricho de esta señora, la portavoz, Ana, hasta ahora.
Bueno, es que en Murcia había problemas y en Madrid no lo sabía. En Murcia teníamos un consejero que por su cara bonita saltó la lista de vacunación y se vacunó, y con él una serie de personas que no tenían que haberse vacunado, hicieron las cosas mal, y hemos detectado en Murcia posibles casos de corrupción que Ciudadanos no va a pasar por ellos. Y como Murcia tenía un problema, se ha tomado una decisión, que es no traicionar nuestros propios principios que nos han traído hasta aquí, que es ser intransigentes con la corrupción y con ese tipo de políticas caciquiles que algunos han intentado perpetuar en los gobiernos donde estaban. Pero es que en Madrid no ha habido ese problema. En Madrid no hay un problema en la gestión del día a día. Lo que hay es una voluntad egoísta de la presidenta de mandar a todos los madrileños a las urnas para ver si consigue 3 o 4 escaños más y puede gobernar en solitario con Vox. Pues mire, yo creo que es una irresponsabilidad. Se lo digo como vicepresidente en estos momentos, hasta que mañana se publique el cese, pero sobre todo se lo digo como ciudadano. A mí me da vergüenza como ciudadano ver este espectáculo y ver que nos mandan a elecciones con familiares en los hospitales, con gente en los ERTEs y con negocios que están a punto de cerrar. Es una vergüenza.
Ignacio Aguado, ¿vas a ser candidato de Ciudadanos a la comunidad?
Si finalmente ese es el camino a transitar,
claro.
Desde luego, vamos, me presentaré y desde luego trataré de convencer y de seducir a todos los madrileños para poder ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Creo que Madrid se merece un gobierno liderado por Ciudadanos y desde luego si hay elecciones saldremos a ganar.
Ignacio Aguado, todavía por un rato, vicepresidente de la comunidad. Gracias, buenas noches.
Un placer, Ángel.
Gracias,
buenas noches.
Ignacio, chao. Bueno, como te digo, esta moción en Murcia ha agitado todas las coaliciones que Ciudadanos tiene con el Partido Popular en nuestro país. Claro, la movida era hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, en Castilla y León, donde los socialistas han presentado la moción de censura que llevaban sopesando desde hace tiempo, confiando en sumar a los de Ciudadanos. Algo bastante difícil, como ha confirmado el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val.
Tajantemente no vamos a apoyar la moción de censura de Castilla y León. Ha sido parte de mi discurso, por otra parte. Miren, es una irresponsabilidad una moción de censura y es una irresponsabilidad tremenda mantener un gobierno que defiende la corrupción. Por lo tanto, si no existen estos motivos, si no existe este fenómeno de la corrupción que hemos detectado en Murcia y que mis compañeros de Murcia han venido sufriendo día a día y han tratado de resolver en el marco de los acuerdos con el Partido Popular hasta que la situación se ha hecho insostenible, lo responsable es mantener los gobiernos.
Desde el PSOE siguen insistiendo en la necesidad de cambiar de gobierno en Castilla y León. Consideran que lo que ha ocurrido en Murcia es extrapolable a esta comunidad. Así lo ha dicho la secretaria de Organización Socialista en Castilla y León, Ana Sánchez.
Hemos invitado a Ciudadanos a la reflexión, hemos invitado a Ciudadanos Castilla y León a escuchar en nuestras calles, a escuchar a nuestros vecinos, a escuchar a los sanitarios, a escuchar a los hosteleros, a escuchar a las familias. Creemos que están escuchando alto y claro. Hay un líder social indiscutible en Castilla y León, que es Luis Tudanca.
Por ahora no hay preocupación por lo que pueda suceder en Castilla y León en cuanto al gobierno se refiere, pero muchos de los acuerdos a los que se ha llegado con la coalición Ciudadanos y PP podrían verse perjudicados si salía adelante la moción de censura. Lo repasamos con Laura Ríos. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. Nada más y nada menos que un centenar de acuerdos que nutrieron el pacto PP-Ciudadanos en Castilla y León y que pasan por una apuesta decidida por la bajada de impuestos. Hay recogidas bonificaciones y deducciones del IRPF en el mundo rural para municipios de 5.000 habitantes, bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. Una apuesta decidida por la inversión en atención primaria con el compromiso de aumentar de forma progresiva hasta el 20% el gasto de sanidad, algo que ya está recogido en el presupuesto de Castilla y León aprobado. El acuerdo de gobernabilidad además supuso una clara apuesta por la regeneración que se ha materializado en una consejería que dirige el vicepresidente y portavoz Francisco Igea. PP y Ciudadanos se comprometieron además a eliminar los aforamientos, una propuesta que tropezó en la tramitación parlamentaria por la falta de apoyo del PSOE. El pacto por la regeneración sí ha permitido que prosperase la limitación de mandatos a 8 años.
Hemos hablado del terremoto político que ha sacudido hoy en varias partes de España tras la moción de censura de Ciudadanos en Murcia. Claro, eso ha provocado un terremoto en Madrid, dudas en Castilla y León, dudas en Andalucía. Hemos estado en Murcia, nos ha contado Laura Castilla y León, hemos estado en Madrid en un rato a las 10. Nos vamos a la Junta de Andalucía, hablaremos con el vicepresidente Marín.